Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 5166 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 2193 5926. 55 2193 5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. A lo largo de la historia, los taxistas han sido testigos de múltiples experiencias sobrenaturales. Muchos son los que han narrado historias que los dejaría a todos helados. Tal es el caso de un taxista de Salamanca que en los años 90 vivió una noche aterradora, literal. Él trabajaba una noche fría cuando, al pasar por la calle Tepetapa, pudo observar la silueta de una pequeña niña de 10 años solita. El taxista, extrañado, una pequeñita sola a esa hora de la noche, se detuvo junto a ella después de que le hizo la parada, y lo que sucedió después fue realmente estremecedor. Cuidado con encontrarte a esta tétrica historia de la araña de Salamanca.
Así es, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque es peligrosa y no quisieras siquiera encontrarla. También, por supuesto, Daniel Molina dice: de donde yo soy, en una cueva cerca de una laguna sale un cerdo con cadenas y bultos blancos que provocan accidentes y muchas personas han muerto en ese lugar. Dice: mi propia familia casi muere ahí. Saludos. Qué raro, un cerdo. Ya lo ubicaron como un cerdo. ¿Podría tratarse de un nahual? Tal vez es un nahual el que se está manifestando ahí, amigo. Qué interesante, ojalá pudiésemos hablar y nos expliques cómo está ese rollo de que sale un cerdo, si ya lo vieron y por qué no lo han atrapado, o qué es lo que está pasando.
Vámonos con lo que tú nos quieres comentar, estas experiencias que has tenido, y esta noche queremos escucharte. Nos vamos a ir hasta Tlalpan, donde ya se encuentra con nosotros Dianey. Buenas noches.
Buenas noches, Gina. Me da mucho gusto saludarlos a ti y a Nacho. Les mando muchos abrazos y pues sí me gustaría contar un relato.
Por supuesto, Dianey, nosotros también. Y todavía también escuchar lo que nos quieres contar.
Sí, cómo no. Pues mira, esto que les voy a relatar me pasó cuando yo estaba embarazada. Ya tiene bastante tiempo que pasó, pero ya estaba en los finales de casi de los 9 meses, ya estaba como a la mitad del octavo mes. Y en ese tiempo pues yo sí como que me sentía que estaba yo muy gorda, entonces ya no podía dormir por las noches, me sentía como que me sofocaba. Ese día me paré y decidí, estaba yo con mi esposo y con una de mis niñitas al lado, y dije, no, estoy muy apretada, mejor me voy a parar, y me tomé un vaso de agua, tenía yo calor, y me acosté en los pies de la cama. En ese momento yo estaba de lado y de repente vi una mano blanca muy grande.
¿Pero dónde la viste?
Se estiraba para darme la, o sea, que yo le diera mi mano, me daba la mano, que como para levantarme. Entonces pues yo dije, ay, mi esposo, ¿no? Dije, no, pero mi esposo no tiene las manos tan blancas. Y volteo y lo veo que está acostado, y bueno, me volví a acomodar, pero como que me estaba quedando dormida en ese momento. Pero les digo, yo estaba de lado, cuando de repente siento que estoy derecha, estirada, mis pies me colgaban, y de repente abrí los ojos, pero no veía nada, solamente sentía como que se querían subir en mi estómago. En ese momento que yo sentí el peso en mi estómago, mi bebé brincó, bueno, yo no creía en eso de que la subida del muerto. Yo decía, pues es la parálisis del sueño, que los médicos dicen que el cerebro tiene un mecanismo donde uno está despierto, pero a la vez no se puede uno mover. Yo pensaba eso, sí. Pero cuando mi bebé sintió el peso, brincó, entonces dije, no, esto no es normal. Y pues no sé cómo, en ese momento que mi bebé brincó, me desperté, me pude mover porque no me podía mover. Entonces me quedé sorprendida porque ya no veía yo nada, pero me quedé sentada pensando qué sería el muerto o qué sería lo que me pasó, porque ahí descarté lo de la medicina que nos mencionan, eso de la parálisis del sueño, porque yo vi una mano. Entonces quiere decir que pues había un ente ahí, o un muerto, o no sé qué sería.
Fíjate, en algunas ocasiones nos dicen de siluetas, bultos, pero tú específicamente viste una mano y muy blanca.
Sí, blanca y grande, o sea, muy grande, que me daba la mano para levantarme. Sí, pero yo no intenté tocarla, ni le di la mano ni nada. Pero en cuestión de segundos fue que yo me vi ya acostada, derecha completamente, y fue cuando sentí el peso y mi bebé brincó. Sí. O sea, los bebés se mueven, pero en esta ocasión brincó así como que estaba dormidito y se despertó por sí dentro de mí.
Lo sentiste claramente.
Sí, le digo, estaba yo embarazada.
Vaya. Oye, ¿esto duró a qué? ¿Apenas algunos segundos?
Sí, como unos 2 minutos desde que me levanté y me acosté, como 2 minutos. Pero lo de la, cuando sentí la opresión en mi estómago fue como, pues, segundos, porque inmediatamente reaccionó mi bebé y como que lo rechazó, lo botó. Y yo ahí me quedé sorprendida porque dije, pues, sintió el angelito que traía yo y se fue y ya no sentí nada más, pero pues ya no pude dormir ese día.
Claro, con esa impresión, ¿cómo vas a dormir? Y después, sí, las siguientes noches, ¿no te volvió a suceder nada?
No, ya no, después de eso ya no, pero pues yo llegué a esa conclusión de que sí existe los muertos que se quieren meter en uno. Bueno, porque en otra ocasión ya más adelante, me pasó otra experiencia que fue un ataque a mi cuerpo. Pero pues esa se la cuento en otra ocasión.
Ok, vamos a tener entonces aquí tu nombre listo para volver a comunicarnos contigo, Vianey, y nos platiques esta experiencia que acabas de decir.
Sí, como no, le agradezco su atención y pues les mando muchos saludos.
Gracias,
me gustan,
amiga,
mucho las historias que pasan todas las noches y pues no me pierdo su programa.
Gracias. Qué bueno, Vianey, eso nos agrada muchísimo y además escucharte. Que tengas muy buena noche.
Gracias, Gina, igualmente.
Saludos.
Hasta
Vámonos
luego.
A una pausa y regresamos. El Miedofón ya empezó a trabajar. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos. Saludos.
Saludos, soy Alex. Aquí les mando saludos desde Corpus Christi. Aquí atento a escucharlos.
Corpus Christi, también.
Gracias,
esta noche,
amigo.
Está aquí. Qué bueno que te reportas. También tenemos a Jorge Rendón. Buenas noches. Desde Acapulco, aquí su fiel seguidor, amante del terror y lo sobrenatural. La mujer de blanco aquí en Acapulco se le sube a los taxistas en pie de la cuesta. Y hoy estamos convocando a nuestros amigos que manejan un taxi, que sobre todo trabajan por las noches, las experiencias que han tenido que vivir y que de repente los deja helados, pero tienen que continuar con su labor. Y sí que es espeluznante, ¿eh? Desde voltear el retrovisor y ver que traen a alguien detrás, subir a algún pasajero que resulta que ya no pertenece a este plano físico, muchísimo que tienen que contar. Así es que si tú eres taxista y en este momento tienes oportunidad, ¿qué tal que nos cuentas alguna de tus vivencias?
Eso sería formidable y así enriqueces este programa con historias de gente que se dedica al volante. Vaya que nos han llegado unas increíbles, ¿eh? Unas historias que de verdad cualquiera que las escuche diría, bueno, es solamente porque alguien lo platica, si no, jamás me lo hubiera yo imaginado. Pues así son las historias de los taxistas y de la gente que se dedica al volante, Gina.
Aquí nos está diciendo, hola, mi nombre es Memo, soy de Guadalajara. Un amigo de mi hijo grabó este video en la colonia Santa Paula.
Ajá.
Es muy parecido al que ya hemos escuchado.
A ver.
¿Qué tal de Santa Paula, Guadalajara? Nos están mandando este relato.
No, pues sí, está espeluznante. Híjole, pues danos tu punto de vista. Dice Salle Azul, es la llorona. Esa impresión nos dio a todos, amigo, ¿eh? Esa impresión nos dio. Así que agradecemos mucho a quien lo grabó. Y nos lo hizo llegar, por supuesto. Saludamos a Blanca Muñoz, que está con nosotros, y también a mi estimado Falcón Ferrari, que también hace presencia.
Dice, hace muchos años agarré una sombra cuando me disponía a dormir. Me estaba acomodando de lado, sentí que alguien se recargaba y que volteo y le pongo la mano entre el estómago y el pecho y me dijo, no, no, con voz de mujer. Cuando la tomé, se me desapareció entre mis manos. No nos puso su nombre, pero es la terminación 3260. Y entonces, imagínate que te estás acomodando, sientes algo a tu lado, que no había alguien, por lo que nos comentas, y que además te digan, no, no.
Pues increíble, Gina. Espeluznante también, ¿eh? Algo que hace sonidos, nos da miedo. Y si habla y no sabes qué es, bueno, pues.
Y tenía como la voz, dice, escuché una voz de mujer.
Griselda Ávila, saludos afectuosos a toda mi familia peludomañaca, dice Gina y Nacho. Todos los días los escucho y es un placer. Me hacen la noche con los relatos. Que Dios los bendiga. Y a ti también, mi amiga Griselda Ávila, te mandamos un abrazo.
Saludos al Chino desde Iowa. Nos está escuchando y dice que mientras trabaja también está aquí presente y le manda saludos a sus familiares hasta Michoacán. Luego que tengo un tiempecito les mando un relato. Ah, ok, Chino. Saludos hasta Iowa.
Hasta Iowa, claro que sí. Marilú, llegué aunque sea por un rato, dice, los estoy escuchando. Gracias, Marilú, qué bueno que estás con nosotros. Y también a Natividad Rodríguez, que hace acto de presencia.
Buenas noches, soy Lupita Landeros. Me comunico desde Zapopan, Jalisco. Los escucho desde hace ya muchísimos años. Me encanta. ¿Qué? ¿El de Nash? Ah, el de Nash. El rato Nash, de Anita, el del niño que reencarnó. Y escuché un en vivo que se fueron a una casa. Yo los escucho en Spotify. Ah, sí, por supuesto que ha habido a través, imagínate, de 27 años, todo lo que han contado nuestros amigos.
Es correcto, Gina. Y también vamos a platicar de este... ¿Será un espectro, Gina? ¿Será una especie de animal real? ¿Será una leyenda? La historia de la araña de Salamanca.
Es una pequeñita que así le han nombrado. A ver, ahorita, permíteme.
A ver, vamos a ver si...
Aquí está entrando una llamada, pero...
Ok, vamos a escuchar con mucha atención lo que nos van a compartir en este momento. Claro que sí, por supuesto. Y hablando de esos relatos de hace mucho tiempo... Dice, el caso de Nash, por ejemplo. ¿Qué relación hay entre el caso de Nash y las posesiones? ¿Y cómo fue que se originó el caso de Nash? Para las personas que ya lo escucharon, bueno, pues deben saber que fue completamente en vivo, una transmisión en vivo. Y pues así llegó la llamada. La historia cuenta que un joven hacía prácticas muy, muy cotidianamente con la Ouija y también pues creía en aspectos como pactar, ¿no? Hacer un pacto. Y entonces Nash pactó por su novia, o sea, para que no se fuera, hizo un pacto de sangre que le llaman, ¿no? Entregó sangre y a la hora que estábamos en la transmisión, justo esa noche estaba el pastor Hugo Álvarez y el maestro Eric Soham, y entonces comenzó ahí la manifestación. Estando al aire empezó, y ahí fue cuando comenzaron primero el pastor, después el maestro Soham, a reprender al espíritu este que se estaba haciendo manifiesto. Y por eso es que es tan estremecedor. Y vaya que sí, en aquel momento los que estábamos en cabina y los que estábamos en el, y los que estaban en el estudio, pues todos estábamos sorprendidos, ¿no? Por lo que estaba sucediendo en aquel momento, que sí nos causó bastante temor a todos.
Temor e impotencia, Nacho, el estar a través de una llamada telefónica y no estar cerca de la persona, pues te imposibilita tener alguna ayuda, pero sí fue impresionante. Ya han pasado muchos años y por supuesto que se sigue recordando.
Sí, no, no se olvida, eso no se olvida. Y quizá porque las cosas que ocurren así en vivo, te llega y jamás, se queda un registro ahí que jamás lo vas a borrar de tu mente, de tu cabeza. No, bueno, estando en cabina han ocurrido muchísimas anécdotas que podríamos platicar. De hecho, sí las hemos comentado aquí, poco a poco.
Exacto, y hoy que estamos convocando a los taxistas, a nuestros amigos que sabemos que nos escuchan por diferentes partes de no solo México, también Estados Unidos y el mundo entero, pues los convocamos a que se reporten. Y hablando específicamente del tema del día de hoy, una pequeñita, imagínate, hay una niña que 9, 10 años, que está a las 10 de la noche solita y hace la parada al taxi. Antiguamente, cuando tú querías tomar un taxi, alzabas la mano para que se parara, ¿no? Ahora, con la tecnología y lo de las plataformas, esta práctica pues ya no se hace de este tipo, ¿no? Y los sitios. Pero, pues, tú vas manejando como taxista, ves a esta pequeñita y dices, ¡ah, caray! ¡Qué raro!, ¿no? Pero estaba chica, entonces pues se detuvo el taxista a ver qué quería y entonces le pidió que si la podía llevar a casa con sus padres, que vivía por el Panteón de Santa Paula. Ahí le dijo el taxista, bueno, pues ahí sus papás seguramente no me van a pagar. El hombre accedió con ciertas dudas y miedos y resulta que se fijó muy bien y de repente la niña ya no estaba. Ah, caray, de repente pasaron algunos momentos, se fijó en el espejo retrovisor y buscó la imagen de la niña con la intención de saber a qué casa se metía, ¿no? Esta niña, que definitivamente no era una niña de carne y hueso, sino era una aparición, vio de repente, ya cuando iban en el trayecto, cómo la silueta de la niña traspasaba. Cuando se bajó Nacho ya del taxi, y esta historia ha pasado no solo en lo que te estoy contando ahorita, sino algunos de ustedes también nos lo han contado, que piden llevar, y no solo niñas, sino también hombres, mujeres, a un panteón y de repente desaparecen. Uh-huh. Ante los ojos de la propia persona que va manejando.
Sí, del chofer, ¿no?
Ajá. El conductor. Pero lo espeluznante, Nacho, fue cuando de repente él se quedó ya con esa incertidumbre, pero la niña, que él la estaba viendo claramente, volteó totalmente a la cabeza y miró fijamente su mirada, viéndola a los ojos, pero sus ojos de la pequeña ya eran rojos.
Eso quiere decir que era un ente que posiblemente estaba haciendo una intromisión ahí. Fíjate que eso que comentabas me llamó la atención. Van en el lugar del pasajero y el taxista obviamente pues los lleva donde le pida, ¿no? En ocasiones voltea el taxista y ya no está el pasajero, pero hay otras veces que cuando desciende la persona, es más, hasta les llegan a pagar, ¿sabe qué? Aquí está usted me cobra, ¿no?, por el servicio, y se bajan, luego el taxista voltea a ver, ya no hay nadie. Y lo que siempre comentan es que era imposible que se hubiera metido a algún lugar, porque no había otro lugar, no había nada. Recuerdo hace unos cuantos meses, si acaso, Gina, un taxista que llevó a una persona a un panteón, a una señora. Ella descendió, pagó, descendió, y cuando el taxista volteó a ver hacia dónde, porque se le hizo raro que estuviera pues ya muy oscuro y la señora se bajara ahí, no importaba, o sea, no importándole el peligro que esto implicaba, y pues la dejó. Luego él recapacitó y volteó a verla y ya no la vio, pero de reojo vio que ya estaba por allá en el interior del panteón, caminando entre las tumbas, y eso fue espeluznante, sin lugar a dudas.
Tenemos aquí Luis, que se está reportando y dice, cuando tenía 15 o 16 años, también escuché a la Llorona. Ahorita que pusieron ese audio, me lo recordó, sin saber en ese entonces que era esta ente, porque vivía cerca del río Bravo y la escuché y no sabía que ella era. En la mañana le dije a mi mamá que si no habían escuchado gritos en la noche. Le dije que se escuchaba lejos y luego cerca y después lejos. Y yo pensé que alguien se estaba ahogando en el río.
Nada. Que en la mañana le dije a mi mamá y me preguntó que cómo se escuchaba. Le dije, pues es que la escuchaba que iba y venía lejos y cerca. Luego me dijo mi mamá, Ave María Purísima, era la Llorona. Y me recorrió un escalofrío de pies a cabeza. Jamás había sentido algo así. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Buenas noches, quiero contarles unas historias. Ah, pues rápido, aquí, luego te marcamos.
Ok, pues sí, en lo que entra la llamada, dice Tania Castañón. ¿Y qué pasó después? ¿Ya no siguieron el caso de Nash? ¿Recibió ayuda? Si un ente se te mete, no creo que tu cuerpo resista en un estado consciente, porque no creo que se quisiera salir del cuerpo. Y es posesión, dice Tania. Tienes razón, amiga, sí, es una posesión. Cuando hay una manifestación de ese tipo, sin lugar a dudas es una posesión. Pero fíjate que esa ocasión sí se canalizó, no recuerdo si justamente fue con el pastor o con el maestro Soham. Lo que sí sabemos es que sí se canalizó el caso, y ya de lo que ocurrió después ya no se supo, porque debe haber una primera intención del que llama y que requiere de la ayuda para poderle pues ofrecer un apoyo, ¿no? Ya que de otra manera pues sería casi imposible, sería como obligarlo, y pues así está medio complicadillo, ¿no? Y sí, eso siempre sucede. A veces alguien puede tener la mejor de las intenciones de ayudar, pero si, por ejemplo, la familia está en contra o no tiene esas creencias, pues se pone complicado el asunto.
Así es. Bueno, también vamos con más llamadas y nos vamos a ir hasta San Luis Potosí, donde Elma, que siempre nos cuenta relatos muy buenos, dice, ay, hoy les quiero contar uno que me parece muy interesante, y por supuesto, Elma, queremos reportarnos contigo.
A ver, mi amiga, no, hombre, tiene unas historias increíbles, increíbles. Les recuerdo que ella, pues, tuvo o tiene la...
Elma.
El destino.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches. Hola, con gusto de saludarte, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Qué bueno. Oye, aquí nos dices en el mensaje que tienes un relato espeluznante.
Ah, sí, del otro día, ¿verdad?
Sí.
Ya ni me acuerdo qué día fue, el día de que por ahí alguien decía que no estaba de acuerdo con las historias contadas por otras personas. ¿Verdad?
Pero bueno, todo se vale.
Así es.
Claro. Sí. Siempre me gustó que cuando de las pacientes preguntarle a los familiares cómo fue que llegó ahí el paciente, la paciente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue a dar al hospital, qué pasó y todo eso. No todas los familiares les gusta comentar, pero algunos sí se ven como con la necesidad de descargar lo que traen.
Claro.
Ajá. Entonces yo les voy a platicar de una pacientita. Cuando yo entré allí, ya estaba en silla de ruedas y le faltaba, bueno, tenía un muñón del brazo izquierdo. Había perdido su brazo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hace una paciente? Pues que supuestamente psiquiátrica, pero pues que no implica ningún riesgo, pensaba yo, para los familiares. Que podían manejar en su casa. Entonces, preguntando yo con la mamá, ya me platicó la historia. Entonces esta paciente está así, no sé si por venganza, por desquite o no sé. A ver, sí. Esta pacientita, vamos a llamarle Lupe, sí. Tenía su hermana y su mamá, que vivían aquí en San Luis, y tenían familiares. La mamá de Lupita tenía un hermano en Monterrey, uh-huh. Con una posición muy privilegiada, o sea, de mucho dinero. Y Lupita, su mamá y su hermana, pues no, eran solas y pues apenas tenían para vivir. Sí. Y entonces esta, como les dijera, bueno, la familia rica, pues estaban ahí en Monterrey, eran primas. Las muchachas era Carmen, una joven, con una hermana y un hermano. Entonces Lupita, su mamá y su hermana se fueron a vivir ahí por a pedido del hermano, cuando las vio ya así como muy, pues con problemas, ¿no? Serios de económicos, les dijo que sí se iban a vivir ahí con ellos y pues aceptaron.
Sí.
Pero estando viviendo ahí pasó el tiempo y en uno de esos veces los papás de Carmen tuvieron que hacer un viaje, iban a hacer un viaje a Europa, pero el avión se accidentó, cayó en el mar y pues ya no supieron más nada de sus padres.
Oh, qué desgracia.
Ajá. Cuando yo entré, era como fue en 1988 cuando yo entré a la clínica. Y cuando yo entré, pues ya había pasado eso. Parecía ser que fue en el 80 que fue ese accidente de ese avión. Entonces quedaron huérfanos, pues Carmen, su hermano Jorge y Luisa. Y pues ahí vivía Lupita, su hermana y su mamá.
Sí.
Entonces, pues Carmen conoció a un muchacho. Y pues fueron novios, fue muy bonito, se casaron y todo, pero cuando empezó su matrimonio, Carmen empezó como a decaerse, a ponerse mal, a adelgazarse mucho, porque parece que fue un caso de brujería.
Uh-huh.
Ajá, se empezó a adelgazar mucho, no comía, empezó a ver alucinaciones, monstruos, moscas grandes, muertos, o sea, seres así, fantasmas, sombras, hasta demonios, y cada vez se ponía peor y cada vez se ponía peor, y sus hermanos pues no sabían qué hacer, la llevaron al médico, pues no, físicamente y estaba bien, todo bien. No comía, le hicieron estudios y todo. Pues en aquel tiempo los estudios pues sí eran buenos, pero no como ahora, ¿verdad?
Sí.
Entonces le hicieron estudios porque no comía y cuando comía vomitaba. Pensaron que tenían algún problema de no querer comer, ¿no?
Sí.
De querer estar delgada, pero no. Ella, cuando le ponían el plato, ella veía gusanos y veía cosas feas en la comida y pues no comía y no dormía y así, y entonces cada vez peor y el esposo empezó como a despreciarla, a no querer estar con ella, porque decía, me platicaba la mamá de Lupita, que él decía que olía mal, que Carmen olía muy mal, que le repugnaba su presencia y estar, ya no quería estar con ella.
Uh-huh.
Y también se fue alejando, pero a la vez Lupita, que entonces estaba bien, no estaba en silla de ruedas y estaba completa, pues como que la veía, la mamá de Lupita como que la veía que coqueteaba con el esposo de Carmen.
Uh-huh.
Así como que se acercaba mucho a él y lo defendía y le tenía atenciones, y dice la mamá, y yo desafortunadamente pues hice la vista gorda, dice, como que yo veía algo, presenté algo, y dice, pero pues yo me hice de la vista gorda, dice, no creo, Lupita es coqueta de por sí, pero pues no pasa nada.
Uh-huh.
Y Carmen siguió poniéndose peor, agresiva. Su lenguaje ya era soez, insultativo, muy agresivo.
Sí.
Y pues así la llevaron finalmente la llevaron al hospital psiquiátrico aquí en San Luis.
Sí.
Estuvo un tiempo y al parecer más o menos mejoró. Pero entonces la hermana de Carmen dijo, no, ella no está enferma mentalmente, porque los médicos ahí decían, no, pues pues no, parece que mentalmente no está enferma. Uh-huh. La hermana de Carmen dijo, se me hace que mi hermana la tienen embrujada. Uh-huh. Y pensaban que era el esposo.
Uh-huh. Que por ahí venía.
Y total, la llevaron con algunas personas y pues no sanaba y total, pasando el tiempo dieron con una persona que dijo sí la tienen, sí está embrujada, y dice, y es una mujer cercana, y pero pues nunca pensaron, ellas nunca pensaron que era su prima, que era Lupita. Uh-huh. La trataron y más o menos mejoró. Más o menos iba mejorando, pero cuando iba mejorando, sí, una noche de repente tuvo una crisis fuerte, muy fuerte, de gritos, golpes de ella, que se aventaba contra la pared, contra los muebles, contra las ventanas, y se sale a la calle corriendo, y pues corren detrás de ella, pero en el momento que salen corriendo la atropella un carro. Entonces pues la llevan al hospital. Estuvo internada y estuvo en coma un tiempecito. Sí. Y bueno, trataron de atenderla también con medicamentos psiquiátricos intravenosos, aprovechando que estaba en coma. Y finalmente logró salir del coma. Cuando logró salir del coma, pues aparentemente todo bien, pero ellos le extrañaban, decía, bueno, pero si estaba sanado, ¿por qué?
Mande. Te voy a interrumpir por la pausa, permíteme. El miedofón, sí. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Fíjate qué desgracia ocurrió con esta mujer, a causa quizá también de la brujería que existía ahí.
Sí, claro. Uh-huh. Sí.
Adelante, Elma.
Sí, bueno, entonces en ese tiempo que Carmen estuvo en coma, como que el esposo empezó a reaccionar y empezó como a regresar con su esposa, ¿no? Acercarse nuevamente. Pero él no decía nada, si se sentía mal, no se sentía mal, sí o no. Nada más sentía como repugnancia y quererse alejar de su esposa. Pero cuando estuvo en coma ella, como que él reaccionó. Entonces los hermanos de Carmen se dan cuenta de eso. Y le dicen a él, yo creo que mi hermana está embrujada, pero por ti. O sea, no que tú la hayas embrujado, sino que alguna mujer que se interesara en ti, pues quiere lograr la separación de ustedes. No, pues que no. Hasta que un día que Carmen ya reaccionó, estaba su hermana y su hermano con ella. Entonces sí, le hablan a la tía y le dicen pues la buena noticia, ¿no? De que había reaccionado. Entonces la tía, pues también muy contenta, fue a buscar al esposo de su sobrina. Y lo encontró en la cama con su hija, Lupita.
¡Ah, qué caray!
Ajá, entonces se armó ahí el relajo, el pleito y todo eso. En eso ya llegaron los Carmen con sus hermanos, o sea, llegaron y todavía pues iba a estar en convalecencia Carmen, pero ya en casa. Pero cuando llegaron, ven a la mamá de Lupita y a Lupita molesta, así que Lupita no estaba en casa, que se había ido. Se había salido de su casa. Entonces le preguntan qué pasó y todo, y la mamá de Lupita decía, no, pues nada, no, fue un problema que tuvimos ella y yo. Y bueno, los primos, o sea, los hermanos de Carmen, la buscan, la convencen de que se regrese, y le dicen que porque no debe haber problemas, conflictos ahí entre mamá e hija, y que se regrese, y la convencen y todo eso, sin saber que ella había estado con el esposo de Carmen. Uh-huh. Hasta que así pasan los días y la mamá de Lupita pues callada. Pero entonces contratan a otra señora curandera, digamos. Sí. Y la señora fue a la casa, dijo, yo voy a ir a la casa porque otra vez Carmen volvía a tener los mismos síntomas, ¿no? De locura. extremosos de golpearse, de lastimarse, de herir a las demás personas que vivían allí. Sí. Entonces contrataron a una señora que trajeron, me dice ella que no sabe de dónde, me dice la mamá de Lupita que no sabe de dónde la trajeron, pero que la llevaron allá en Monterrey, que allá vivían. Sí. Y la señora está revisando y viendo ahí, dijo, aquí está el mal, aquí está la persona que hizo, dice, pero aquí está el trabajo, hay que buscarlo. Y total que hizo un ritual allí, estuvo buscando y todo, pasó un día, nada, no encontraron, pues no encontraron, hasta que el esposo de Carmen dijo, no, es que sí, el hermano de Carmen dijo, no, es que sí tiene, si dijo la señora que hay algo, aquí tiene que estar y vamos a buscar a fondo. Sí. Entonces la casa donde Monterrey, pues una residencia no muy grande que tenía muchas habitaciones y todo, y una cocina muy grande con alacenas y cuartitos donde guardaban los alimentos, ¿no? Almacenaban ahí pues todas las despensas y todo. Sí. Entonces el hermano de Carmen empezó a buscar, y él no sabía que ahí en la cocina existía un cuartito. Él lo veía ahí, pero pues no, pensó siempre que era un cuarto de trastes o de cosas así, de utensilios para la cocina. Uh-huh. Entró ahí, buscó, pero como que algo le decía que había ahí. Entonces al entrar, dice la mamá de Lupita que ella lo acompañó porque le dijo, vente tía, vamos a ver qué hay, vamos a buscar. Total, entró ahí, dice, entraron, era más o menos un cuarto como de 2 metros y estaban almacenados trastos, utensilios, que solo ocupaban en fiestas, ¿no?
Sí.
Pero más adelante, que él se fijó bien y dice, ¿qué hay allá? Más al fondo había una especie de cortina, pero con un hule muy grueso, negro. Entonces dice que él se dirigió hasta allá, a ese lugar, y jaló la cortina, la dio un estirón, la tumbó, la quitó, y al fondo como a 3 metros había un altar con una imagen. Me platicó en aquella ocasión la mamá de Lupita, dice, sí. Yo vi la imagen, dice, era de un ser, dice, que tenía muchos cuernos, dice, era verde. Dice, y estaba en una posición así como cuando los gatos se paran en 2 patas y están como para atacar, con las manillas extendidas como para ataque. Dice, así estaba esa imagen, dice, y estaba la fotografía, dice, del esposo de Carmen, dice, y de Carmen, dice, estaban ahí, dice, la fotografía del esposo, dice, estaba en una, dentro de un agua azulada, como azul.
Ajá.
Dice, pero el retrato de Carmen, dice, estaba en un agua negruzca, dice, apestosa, fea, dice, había como bichos ahí, animalillos o como un trozo de carne muy feo, dice, y eso porque con unas pinzas de cocina sacaron y vieron que había eso. Y estaba la señora que había ido a revisar allí y que dijo, ya no toque nada de eso, yo me lo voy a llevar. Dijo, y les voy a decir quién. Dice, van a saberlo. Y él le dice, no, pues díganos quién. Dice, no, van a saberlo ustedes, espérenme. Y total, sacaron aquello, habían unas veladoras negras y rojas y verdes ahí también, y que la señora eso hizo un ritual allí, dijo algunas oraciones, que dice Lupita, yo no sé qué oraciones sean, dice no recuerdo, dice, porque no eran en español, dice, quién sabe qué sería. Dice, pero sacó ahí unos polvos, los roció sobre eso, dice, y luego con unos guantes que ella traía, dice, recogió todo eso en una bolsa, dice, y se lo llevó afuera, dice, afuera de la casa, lo dejó ahí afuera de la casa, dice, regresó. Y dijo, la persona que les hizo esta brujería, dice, a Carmen, dice, está aquí y pronto va a salir.
Ándale.
Se van a dar cuenta.
Sí.
Y total, que según esto, sí, volvieron a tener. Y entonces en ese momento, o más bien más tarde, dice que de repente Lupita le reclamó al esposo de Carmen, Le reclamó una promesa que le había hecho, que sé que iba a ir con ella, que iban a huir juntos y que iban a, pues sí, a salir a irse juntos. Discuten y todo, se pelean, salen los dos de la casa, y el esposo de Carmen agarra el carro, se sube a un carro y Lupita lo sigue. Se sube también. El esposo de Carmen no la quería dejar subir, pero Lupita a la fuerza se subió. Entonces arrancan el carro, van a toda velocidad y discutiendo y todo. Cuando supuestamente el carro pues se volcó, chocó y se volcó, y ahí se mató el esposo de Carmen.
Ándale.
Y Lupita,
qué triste,
pues quedó viva, pero quedó en silla de ruedas.
Viciada.
Y sin su brazo. Uh-huh. Fue a dar al hospital, pero perdió el brazo, no pudieron recuperárselo.
Uy,
y entonces Lupita, pues pasando el tiempo, regresó a su casa así, y llena de odio y todo, les confesó con coraje. Dijo, sí, yo fui la que causé eso, yo fui la que quería matar a Carmen, la que quería volverla loca y luego que se muriera. Y pues parece que, porque el hermano de Carmen y la hermana, cuando encontraron esas cosas, la señora, la bruja, les dijo, ustedes quieren que se regrese todo a la que le está haciendo daño a Carmen. Primero le habían dicho que no, días atrás le habían dicho que no, que lo que querían era que se curara Carmen. Pero ya cuando vieron que estaba en coma y que al recuperarse nuevamente parecía que se estaba otra vez teniendo los síntomas de locura, dijeron sí queremos que todo lo que iba para Carmen lo reciba quien le hizo el trabajo, quien le hizo daño. Y dijo la bruja, bueno, ¿están seguros? Dijo, porque esto también los puede condenar a ustedes.
Claro.
Dijo, sí queremos. Y el hermano dice que tenía tanto coraje, tanto odio hacia quien le había hecho daño a su hermana, y como que sospechaba ya del esposo, porque la mamá de Lupita no dijo. Entonces dijo, sí, queremos que le pase lo que le iba a pasar a Carmen, que se le regrese todo, pero que se le regrese con fuerza. Y que la bruja, o la señora, dijo, bueno, muy bien, dice, ustedes han sido muy espléndidos conmigo y pues bueno, voy a cumplir lo que ustedes me están pidiendo. No, pues que sí. ¿Y están seguros? Pues que sí. Entonces, por eso se volcaron, piensa la mamá de Lupita, que sí se le regresó todo a su hija Lupita y al esposo de Carmen, murió el esposo de Carmen, pero Lupita quedó en silla de ruedas y poco a poco se fue volviendo loca, agresiva, viendo cosas, viendo fantasmas, viendo al muerto y viendo a Carmen, pero la veía como deforme, como monstruosa, que la atacaba. Y veía cosas horribles y eran gritos, decía la mamá de Lupita, dice, yo nadie, no la podíamos controlar. Y entonces dice, los hermanos de Carmen se dieron cuenta que había sido ella, dijeron, así que tú fuiste, pues que sí, yo fui, llena de odio. Dijo, los odio más a Carmen, porque ustedes tuvieron todo, dice, ustedes, sobre todo Carmen, presumiendo ropa y todo, dice, mientras nosotros estábamos.
Elma, permíteme, tenemos que hacer una pausa, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Una vez más escuchamos cómo la envidia se vale de la brujería como instrumento para hacer daño. ¿Y qué sentimientos puede provocar? Y entonces le dijo, sí, ellos estrenando, y sacó toda la lista del por lo cual ella tenía esa envidia.
Así es, y que los odiaba. total que finalmente, pues, los Carmen y sus hermanos, cuando vieron todo eso, se recuperó Carmen, se fue recuperando poco a poco.
Ay,
y supuestamente, dice la mamá de Lupita, yo llena de vergüenza, llena de dolor, dice, dolor y vergüenza por mi hija y dice, por mis sobrinos, porque yo sí amo a mis sobrinos, dice, los amo porque todavía viven, están, dice, se fueron de ahí, se fueron a Europa, tenían familiares. Y pues se retiraron, se fueron de allí, vendieron esa casa, dice, nosotros nos tuvimos que arreglarnos como pudimos, dice, y pues nos regresamos acá a San Luis. Dice, y acá internamos a, dice, yo ya no podía con ella, dice, se aventaba con la silla de ruedas y con la mano buena que tenía, dice, era de golpear a todo el mundo que se acercara, aventarse con la silla de ruedas a los muebles, a la pared, a todos lados, dice, insultando, ofendiendo, dice, clamando al demonio, dice, invocando al demonio, dice, cosa muy fea, dice, y sí, dice, muchas, dice, olía muy feo en la casa, dice, muchos insectos de todo tipo, dice, arañas, moscas, hormigas, dice, era horrible, horrible con ella, dice, yo también tuve que recurrir con una bruja para que le quitara lo que tuviera ella, dice, que y que las personas que a las que acudió, que le dijeron que no podían hacer nada, porque ella se había ganado lo que le había, pues sí, lo que había provocado, y eso le había ganado, y que pues no podía regresar eso, porque la persona que le había hecho eso había invocado a entidades muy poderosas y que ellas no podían hacer nada. Y que pues lo único que que le dijeron es que pues internenla para que pueda limpiar aquí su casa y ver y cámbiese de casa, para ver si sin la presencia de ella mejora. Y dijo la mamá de Lupita que sí, efectivamente, dice que le dijeron en la clínica, pues en aquel tiempo, en aquel tiempo todos los pacientes eran catalogados como esquizofrénicos. En ese tiempo no se diagnosticaban ni como depresivos o bipolares o alguno, no, todos eran esquizofrénicos, aunque nomás tuvieran depresión. Sí. Y no la querían a ella porque decían que, bueno, en una silla de ruedas en su casa podía estar sin tener nada a la mano que se lastimara a ella o lastimara a los demás.
Sí.
Pero ella insistió tanto, rogó tanto que la aceptaran por lo menos un tiempo, y bueno, la aceptaron porque también el hospital psiquiátrico le dijeron no podemos hacer nada por ella, no se controla. La inyectamos, le damos el medicamento y medio se tranquiliza, dice, pero no es constante sus gritos, sus ofensas, que altera más a las pacientes que están aquí.
Sí, a su alrededor.
Ajá, sí. Y entonces dice que pues le rogó mucho, y sí, dice que finalmente la aceptaron, sí, pues cuando yo entré ahí estaba. Y dice que se cambió de casa y dice que sí mejoró. A la casa donde se cambió, la limpió, a las mismas personas curanderas les pidió que pues la limpiaran, le hicieran oración, y dice que pidió a un pastor que fuera a hacer una bendición a la casa, y que le platicó toda esta historia, y el pastor le dijo que pues, sí, y sí fue, bendijo la casa, la preparó y todo, para que en algún momento que la llevaran a la pacientita y a su casa, pues estuviera bien, supuestamente. La llevaron a su casa, pero no, otra vez estaba ella, no era incontrolable, estaba llena de odio, decía Lupita, la mamá de Lupita, dice, mírele los ojos, dice, le ha visto los ojos a mi hija, dice, ¿qué hay? Le dije yo, odio, enfermedad del alma es lo que yo veo, le digo, más que enfermedad mental, lo que yo veo en ella es odio, le dije yo, enfermedad del alma, ella tiene el alma, y dice, pues es que ella dice que le dio el alma, que cuando hizo el trabajo para Carmen, que le ofreció su alma al demonio.
Ándale.
Ajá, que habían hecho que había tomado algunos fluidos de Carmen sin que se diera cuenta, que le habían también cabellos y le había tomado sangre, yo no sé cómo, pero de alguna manera, y había hecho con la sangre de Carmen y con la sangre de Lupita, habían hecho un ritual satánico una invocación para que Carmen se volviera loca. Primero volverla loca y luego pues ya de esa misma locura muriera.
Oye, pues, ¿qué pasó con Carmen?
Carmen se recuperó, que poco a poco, me dice la mamá de Lupita, y se fueron de ahí. Sus hermanos y ella vendieron la casa y se fueron para Europa. Sí, se fueron para Europa porque allá tenían familiares. Porque cuando sus papás se accidentaron, iban a visitar a unos familiares y a comprar el vestido de novia de Carmen cuando se iba a casar.
Ok, pues ojalá que sí esté bien allá, ¿verdad?
Sí, y pues seguramente que todavía están, pues sí, viven. Porque, bueno, eso fue en el 88, ahorita pues no sé cuántos años tenga la señora, unos 50, tal vez. Ajá. Más o menos. O 40, no sé. No, 50. Unos 20 años tenía Carmen.
Sí.
Entonces me dice la mamá de Lupita, dice, y mírela cómo se encuentra. Le digo, pues ya la veo yo más tranquila, ya como muy desmejorada, agotada. Sí, pues pasando el tiempo ya se veía, ya no tenía el ímpetu ni la fuerza de la juventud, ya estaba más acabada con la misma enfermedad, de no comer bien y todo eso. Pero sí, 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 a mí me impresionó y por eso le pregunté yo a la mamá de Lupita por qué estaba ahí, porque le faltaba su brazo, porque estaba en silla de ruedas, porque le veía la mirada y la cara como, bueno, yo no la conocí bien, pero se le veía la cara como un tanto deforme, como marcado el odio, el desprecio, el desdén, y así veía con esa mirada llena de odio y de locura. Una ausencia de todo racionamiento, de conciencia, no sé, muy extraño. Se veía, pero... Ajá.
Vaya, qué historia, Elma. Una...
Y esa es la historia de Lupita.
Y de
Lupi. Por puro odio y sí, brujería. Y como les digo, es que a mí me gusta preguntarles a los familiares por qué están ahí, qué pasó. Más allá de lo que médico les pregunta, porque los médicos sí preguntan mucho la vida del paciente, no solo de ellos, sino alrededor, sus familiares, para saber por qué causas la paciente o el paciente va a dar ahí.
Claro.
Así es.
Ahora, algo bien difícil, Elma, será, sí. Es más bien, pues quizá tu familiar, ¿no? Y que se comporte de ese modo y que no sepas qué hacer con él, porque me imagino que no solamente que te llegues a avergonzar de esa conducta de tratar de dañar a otras personas, sino que el trato que también llegan a recibir de parte del enfermo, pues causa también cierto enojo, molestia, ¿no? Porque dices, bueno, yo te estoy ayudando y me tratas así.
Sí, mucho dolor, mucho dolor.
Mucho dolor.
Mucho dolor. Bueno, es lo que la mamá de Lupita me decía. Dice, yo sentía tanta vergüenza y tanto dolor con mis sobrinos. Dice, mucho, dice, con mi propia hija por lo que hizo.
Claro.
Dice, un dolor inmenso. Dice, que lo hubiera preferido que hubiera muerto a que hubiera hecho todas esas cosas a ese grado.
Ajá. ¿Y esta Lupita, de dónde habrá sacado ese conocimiento? ¿De dónde le salió la idea o qué?
La mamá Lupita dice, la mamá de Lupita no... Yo le pregunté que si se juntaba con personas que supieran pues cosas de esas. Dice que ella nunca supo, nunca. Dice, no, la verdad yo no sabía, no supe con quién se juntaba, cómo fue, porque ahí en la casa no había nada para que yo me diera cuenta que ella estuviera haciendo cosas. Sí, y total que esa pacientita, pues como en el 89... La dan de alta porque en ese tiempo hubo muchos pacientes. Yo no sé qué fue lo que pasó, que de repente nos llegaron mucha gente enferma. Trato de recordar qué eventos hubo en la ciudad o algo, porque llegaron muchos pacientes.
Ajá.
Y no solo de la ciudad, sino de México, de Tampico, de varias partes, ¿no?
Sí.
Entonces, pues no había espacios suficientes. Vieron que ella podía manejarla ya la mamá, porque ya no, sin dejarle nada a la mano que pudiera lastimarse ella o lastimar, la dieron de alta.
Sí.
Y después, pasando el tiempo, como 2 años después, supe que había muerto.
Oh.
Y esa historia la tenía guardada hace tiempo.
Muchas
que me
gracias.
La había platicado.
No, muchas gracias, mi querida Elma. Espero que más adelante nos volvamos a contactar para otra
claro
de tus interesantes historias, mi amiga.
Sí, claro que sí. Y lo que quiero decir es que cuando uno le cuentan historias a otra persona, por ejemplo, la mamá de Lupita,
sí,
uno está viendo la emoción en su cara, ¿no? En su tono de voz, la emoción como nos platican las cosas. Y sabemos ahí cómo, ya sea que nos la platican nuestros abuelos o alguien, sí nos damos cuenta de la emoción que sienten, la emoción que tienen, los sentimientos que se les despiertan en ese momento.
Claro que sí. Elma, me das un segundo, necesito hacer otra pausa y ya regresamos para despedirnos, ¿sí?
Sí, sí.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, buenas noches. Pues quisiera mandar un saludo a toda la gran península de Maya de Yucatán. Nacho Muñoz, agradecido con Dios. Gina, creación divina, un excelente programa. No siempre me comunico con ustedes, pero siempre lo sigo. Estoy al pie de la letra con las transmisiones. Éxito y que venga mucho tiempo más para La Mano Peluda. También un saludo a todos los greñudos maníacos, a todos los bombarderos de la Blanca Mérida que andan aplicados, y también a la ADFCTU. Okay,
saludos a los greñudos maníacos.
Muy bien. Tenemos en la línea a mi amiga Elma. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Muchas gracias. Bueno, el comentario de nuestro amigo, ¿verdad? Oye,
sí.
Y nos estabas diciendo que, pues, sí se veía, ¿no? Se veía que había dolor, se veían muchas cosas. Y sobre todo cuando te lo están narrando, pues, obviamente te transmiten esa sensación, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, transmiten. Y por eso, pues, nos gusta el programa aquí de ustedes.
Gracias.
Su formato, porque cada persona que cuenta su historia, ya sea que se la cuente a alguien más o sea su propia vivencia, se siente a través de la línea, a través del teléfono, a través del internet. Sí se siente, se ve y se siente la emoción con que cuentan.
Claro.
Lo que están sintiendo en ese momento.
Cierto, que mi amiga.
Así es.
Aquí es donde aplica ese dicho que dice: la imaginación vale más que mil palabras.
Ah, sí, desde luego que sí.
Perfecto, bueno. Mi querida Elma, que tengas una bonita noche.
Igualmente, hasta a ustedes, hasta luego, bye.
Hasta luego, mi amiga.
Saludos. Isabel Vargas nos dice: a una prima de mi papá la volvieron loca con brujería. Sonia González dice: una pregunta muy preguntona, ¿acaso el odio y el rencor es lo mismo? No, no es lo mismo. El odio es un sentimiento que se detona con esta antipatía, disgusto, enemistad, y es la persona que tiene este odio, vive literalmente, vive en el odio, desea venganza y tiene la intención de destruir, hacer sufrir y controlar a los demás. La ira es una reacción ante un estímulo o una situación que nos causa molestia. Entonces, las raíces del odio es algo mucho más profundo y difícil de tratar, ¿eh? Y que envenena a una persona.
Claro, claro que sí. Y fíjate que en este caso pudimos escuchar algo, pues, bien difícil de entender, porque, pues, se trataba de un familiar que está sufriendo. Obviamente, tú, si es tu hermano, si es tu hermana, te pones de su lado, ¿no? Y quieres llegar hasta lo último y encontrar al culpable y saber qué pasa. Ahí el problema, ustedes, me gustaría saber su opinión, fue que ellos también desearon y anhelaron regresarle el mal a esa persona. Entonces, aquí pagaron el odio con odio. Y no sabemos, en realidad, si también estos jóvenes vayan a tener una repercusión. Las ideas que aquí se han expresado nos hacen pensar que sí tendrán también una consecuencia.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nuevamente, ahí con ustedes. Saludos a todos por ahí. Vengo a relatarles algo pues interesante. Yo creo que por ahí alguna vez les conté de cosas extrañas, ¿verdad? Que aparecen. Hace ya algunos 3 meses, como no me dedico a ser detectorista, ni cobro por ir a detectar de metales y todo esto, no. Me gusta explorar, yo he andado por varios lugarcitos por ahí. Se dio el caso de que pues nos insistía que había un dinero. Una señora nos insistía que en la casa de un señor, ella trabajaba con el señor y quería desenterrar supuestamente un dinero. Pues se presentó, ¿verdad? La de que fuimos, detectamos, sacamos huesos, pues de humano, y una moneda. No tenía ni fecha, nada, era algo antiguo, pero seguíamos detectando algo grande ahí. Entonces ya se nos hizo tarde, ya no escarbamos, nada de eso, lo dejamos ahí. Pero la señora que nos había supuestamente, pues, que nos contactó para eso, ella volvió en la noche. Yo no creo mucho en eso, pero pues a veces empiezo uno a creer cuando pasan cosas así raras. Ese día la señora, le digo que, o sea, volvió la señora sola, escarbó y como lo dicen por ahí, se les mete, pues, yo creo, un espíritu, no sé qué pasó, se hizo pues loca, duró tiempo loca, la trajeron con curanderos. Yo fui a verla cuando estaba pues ida, aventaba las cosas, algo muy extraño, algo, pues la mera verdad, me estoy acordando y me da como escalofrío.
Sí, claro.
Pero sí, lo que les digo, que eso es verdad, hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien dice a ese dinero está encantado, tengan cuidado porque sí existen cosas malas. Les comentaba que yo fui a ver la mujer, ¿verdad, amiga? Los ojos los tenía negros, negros, y me miraba a mí con odio, o sea, directamente a mí era el que me miraba con odio. Y supuestamente cuando la estuvieron llevando por ahí con curanderos, con especialistas, los curanderos le decían que el que había desenterrado yo era el guardián, y como ella volvió, a ella fue la que atacó. Y pues esto, pues es lo que les puedo contar, ¿verdad?
Gracias.
Y pues sí, ¿verdad? Que tengan cuidado, si alguien que lo está escuchando se dedica a eso, debe tener mucho cuidado y no ir solos, y mucho menos en la noche. Eso es en el día, de noche no. El dinero, si está ahí lo vas a encontrar, no se va a mover para ningún lado. Eso es mentira, es un mito de que te digan, es que van envidiosos, es que no. Lo único que les puedo decir, y que si es verdad, es que tengan mucho cuidado.
Claro.
Se me cortó el audio. Bueno, y pues así termina esto, ¿verdad? Es lo que yo les pueda contar. Y como les decía, tengan cuidado con esto, porque de que existe, el mal existe, y si va alguien débil, es al que va a atacar. La persona que le pasó eso, gracias a Dios, ya está bien. Fue una mala experiencia para todos, al grupo que iba. Y pues ahora sí que, ¿verdad? Son cosas que pasan, y creo que, yo creo, o sea, yo no creo mucho en eso, yo estoy siempre sin miedo, siempre, pero pasó algo feo y es lo que les puedo decir. Tengan mucho cuidado y no lo hagan de noche. El dinero, si está ahí, lo van a encontrar.
Eso es. Entendido.
Saludos, me gusta mucho su programa y les podría contar más adelante más cosas que por
claro,
ahí me han pasado.
Gustes.
Les mando saludos en cabina y pues me encanta este programa.
Excelente, brother, muchas gracias por tu participación. Y pues sí, es verdad, ¿eh? Es verdad, no hay necesidad de correr riesgos innecesarios. Si tú ya sabes dónde vas a ir a buscar, pues no está por demás hacerlo de día, o hacerlo en un momento que no corras mucho peligro, porque ya con el manto de la noche las cosas se pueden poner color de hormiga. Así que gracias a mi amigo que nos manda este mensaje, y por supuesto que también nos gustaría saber tu opinión. Y oye, por cierto, si tienes más relatos, con gusto, aquí estamos para servirte, hermano.
Saludos a Fernando Ríos, que nos está escuchando allá en California, y todos los amigos que se encuentran en algún lugar del mundo y que se reúnen aquí con nosotros. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es David Alejandro.
¿Desde dónde nos escuchas, David?
Mira, yo le estoy escuchando desde hace tiempo. Yo soy del municipio de Macuspana, Tabasco, a 50 minutos de la capital.
Perfecto, muchos amigos allá en Tabasco, y también te saludamos a ti, David. ¿Qué nos quieres contar?
Y la verdad, yo les escucho desde hace tiempo. De hecho, me ha gustado siempre lo que es lo paranormal, la verdad. Me encanta. A veces mi esposa me dice, oye, ya deja de escuchar esto, pero no, pues yo agarro a hacer mis auriculares y todas las mañanas, como yo siempre hago mucho deporte, sí. Y ya las mañanas lo agarro como en vez de música, me escucho los programas de días anteriores.
Ah, muy bien. No le hagas caso a tu esposa.
En eso.
Sí, en eso.
No, si no me escucha, si no me va a correr, va a ver. Sí.
¿Qué nos quieres contar?
Bueno, este relato no es mío, este relato es de mi hermana, ella me lo contó. De hecho, yo le puse el nombre de la bata blanca. Uh-huh. Bueno, mi hermana vive prácticamente en un poblado aquí del municipio. Entonces, ella me comenta, porque ellos se dedicaban anteriormente a lo que es venta de bazar, ya ves que eso es muy común ahorita en las comunidades.
Sí.
Bazar de ropa usada. Y pues ya, entonces ellos se dedicaban a la venta, igual con mi mamá. Entonces ellos compraban loteado, porque llegaban camiones a vender mucha ropa, y ellos a mayoreo, y ya revendía y todo el asunto. Entonces, bueno, si estoy un poquito nervioso, pues compréndame, porque es primera vez que marco.
Claro, amigo, no te preocupes.
Bueno, sí. Entonces ella me comenta que mi mamá compró un lote de ropas americana y todo eso, no sé. Entonces ellas se reunieron, mis hermanas que viven al lado de ella, y a escoger ropa, cuando de repente que mi hermana dice que le llama la atención una bata, como de seda blanca, de estas para dormir, sabes que usan las batas largas y seda, muy bonita, ¿no? Muy bonita la bata. Entonces ella pues le gustó y le dijo a mi mamá, pues yo quiero esta, ¿cuánto cuesta? Y ya se arreglaron. Bueno, ella la lavó y todo, pues ya le gustaba tanto la bata que me comenta ella que la cuesta para dormir. Y estaba durmiendo con su esposo. De hecho, ella, su casa estaba todavía en construcción. Entonces, en el cuarto donde ellos dormían, también dormían sus niños, que estábamos hablando de 4, 5, 6 años. Eran 3. Y pues todos estaban en un solo cuarto, porque pues la casa todavía estaba en proceso de construcción.
Sí.
Entonces ella se levanta de noche al baño, porque estaba por fuera, pero ella sentía como un miedo, como un escalofrío, como una desesperación, y levanta al esposo, le dice, acompáñame, vamos al baño. Bueno, sí, y se vuelven a dormir. Y entonces ella se levanta en la mañana, cuando ve que se encuentra ella toda sin ropa, me comenta ella, sin ropa. Uh-huh. Nada de nada. Entonces le dice al esposo, le dice, oye, tú de casualidad me quitaste la ropa o algo así. Entonces le dice, no, pues no. Cuando ella ve que la bata estaba bien dobladita en el...
Regresamos contigo, David, que nos quedamos en pausa. ¿Nos decías que al siguiente día?
Sí, entonces me comenta ella que al siguiente día, prácticamente que igual se iban a dormir, se pone su bata. Pero ella me comenta que ya tenía muchas pesadillas, como que le tocaban la puerta y le pasaban sucesos muy extraños, como que le movían las cosas. Pero ella me comenta que cuando iba a dormir era como un miedo, cuando te entra una desesperación, y ella le decía al esposo que la abrazara porque ella sentía mucho miedo. Pero ella no sabía, no comprendía a raíz de qué venía todo eso. Entonces el esposo la abrazaba, y así le fueron pasando días y días de ese temor que ella siempre en las noches sentía, hasta que un día llega un tío. Este tío es pastor, entonces llega siempre a visitar a mi mamá de vez en cuando. Entonces ese día llegó como a la semana, y ella le comenta y le explica lo que le está pasando, y le dice, bueno, espera, mija, ahorita termino de platicar con tu mamá y ahorita voy a tu casa. Pues mi tío siempre acostumbra llevar ese, lo que es el aceitito dorado, el verde que ellos usan, pues. porque pues a ellos hacen sus cosas así, no sé, ellos lo usan. Entonces mi tío comenta que fue a su casa, cuando de repente él comienza a orar y a bendecir la casa con el aceitito, pero él pues cierra sus ojos, pero cuando de repente dice, comenta él, pues eso lo comentó pues en la familia, ya después que pasó todo esto, que el momento que él estaba en la sala orando, de repente él ve que espía, o sea, o abre la puerta una mujer con una bata blanca. Lo sorprendente es que mi tío no sabía que mi hermana usaba esa bata. Entonces, a raíz de eso, mi tío se sorprendió, o sea, mi tío le estaba comentando a mi hermana que él, cuando estaba haciendo esta oración, él ve una mujer con esa bata. Y entonces él, donde dice, hija, tú tienes una bata, ¿qué compraste? Sí, efectivamente, él comienza a ver y ya la bata era, o sea, coincide con desde que mi hermana compró esa bata, fue cuando le comenzaron a pasar esos sucesos irreales. Y mi tío lo vio, que una mujer abrió la puerta con la bata, así toda blanca, igual, tal cual como ella lo había, como ella la había comprado. Entonces, a raíz de mi tío, lo que hizo fue quemarla, hicieron una fogata y quemaron, hicieron todo ese tipo de cosas. Ya después que hicieron todo eso, prácticamente así como arte de magia o como algo, dejó de pasar eso. Mi hermana ya podía dormir tranquila, ya podía estar bien, pero mientras todo ese proceso pasó, pues ella tenía ese miedo, pues.
O sea que la bata tenía el mal.
Sí, yo digo que a lo mejor esa bata, y llegando a conclusiones con la familia, yo me imagino que a lo mejor es con esa bata hicieron rituales o de una persona o de una bruja, no sé, de algo, porque pues cómo puede ser posible que con ese objeto ella sentía todo eso y prácticamente ella sentía el miedo. Y lo más raro que ella de presenció, porque al siguiente día se levantó ella sin ropa y la bata, me comenta, bien dobladita en la esquina.
Lo mejor que pudieron hacer es deshacerse de esa bata.
Sí, o sea, pues que y por suerte llegó mi tío y pues él como está en la religión y pues ya la quemaron y todo eso. Y la verdad, ese fue lo más espeluznante que me han contado, porque pues igual yo trabajo y nunca me ha pasado nada tanto así de terror, pero pues sí, es lo que me gustaría contárselos.
Muchas gracias, amigo.
Oye, pues una experiencia espeluznante desde Tabasco.
Sí, de hecho yo les mandé un mensaje, ya tiene como aproximadamente un año y medio, creo que fue donde le conté, y le mandé un audio donde mi cuñada escuchaba una voz de una mujer. Les mandé un audio donde susurraba algo, porque pues ella siempre ve todo ese tipo de cosas, pero como nadie le creía, entonces ella decidió grabar y se escuchaba ese sonido. Yo se los mandé, ya tiene como año y medio.
Ok, bueno, entonces participas de manera espaciada, pero ¿sí? Aquí estás presente. David, que tengas excelente noche.
¿Puedo mandar un saludo?
Claro.
Sí, le quiero mandar un saludo a mis dos hijas, Camila Alejandro y Yanina Alejandro, que se encuentran en Playa del Carmen. De hecho, me están escuchando. Les mando muchos saludos y bendiciones a ustedes igual, y que Dios los bendiga, que es un excelente programa. Yo a veces no lo escucho en las noches porque trabajo, pero en las mañanas lo grabo y ahí me pongo a escucharla. Soy fan de ustedes.
Muy bien, amigo, muchas gracias.
Gracias. Vamos gracias. A seguir escuchando. Igualmente, que tengan.
Claro que sí, que tengan excelente noche. Dios los bendiga.
Igualmente, mi amigo, qué bueno que estás aquí y qué bueno que nos platicas. Y gracias por tu historia, súper, súper interesante. Fíjate, Gina, tengo aquí un saludo para Javier Mérida. Dice, saludos para Gina y Nacho. Claro que sí, mi estimado Javier, un saludo para ti. Y Asael Cruz nos hace una petición de oración para Rafael Santiago Martínez, que pues necesita de oración. Me imagino yo que
Rafael Santiago
Martínez está pasando ahorita momentos difíciles y esperemos que todo mejore, ¿verdad?
Claro, lo vamos a incluir, eso ten la seguridad.
Así estaba un proceso bastante extraño, Gina, fíjate que A Rafael le sale agua. No saben los doctores todavía de dónde proviene. Y eso es lo que ha complicado mucho las cosas. Esperemos que con este tipo de oraciones poderosas que nuestros amigos nos ayudan a mandar por salud de Rafael, todo se mejore. Francisco Chávez dice: buenas noches, mis amigos peludomaníacos Gina y Nacho, les envío un fuerte abrazo. No estaba muerto, andaba de parranda,
pero ya regresé.
Ya regresé, soy el fenómeno maravilla.
Ah, te extrañábamos, fenómeno. Sí, claro. Gina y Nacho trabajaba en un rancho ganadero con 5 compañeros. Estábamos a 2 horas del pueblo y un sábado mis compañeros les dio por ir a pistear al pueblo. Se fueron todos, yo me quedé solo y como a las 4 o 5 de la madrugada empecé a oír los pasos de un caballo. Pensé, se ha de haber regresado alguno de ellos, pero oí que abrieron la puerta del patio, entró el caballo hasta enfrente del cuarto donde yo estaba, estornudó el caballo, escuché cuando se bajó el jinete y yo esperaba que tocara la puerta. Ahí era el dormitorio y pasaron como 10 minutos y nada. Salí a revisar y encontré pues que no estaba nadie. Me volví y al otro día reviso y todas las huellas eran de salida. La puerta estaba como yo la había dejado. ¿Qué creen? Uh-huh. Esto me pasó y fue algo que no encontré explicación. Pasé otra noche solo y ya no escuché nada. Yo esperaba oír algo y pues ahí quedó.
Oye, qué cosa.
Pero sí estaban las huellas.
Y pero iban de salida, Gina. Y está lo increíble, ¿no? Siempre hay un punto en donde pues la cosa ya raya exactamente en eso, en lo increíble. Gracias, amigo, por tu historia, ¿eh?
Sí, que son de estos momentos que no le encuentras explicación, pero que se te quedan tatuados en la memoria, literal, ¿eh?
Así es. Saludos a Jaime Arellano, que nos está escuchando con su hermano allá en San Diego, California. Y pues le mandamos un abrazo. Creo que han estado duras las cosas allá en California, precisamente, ¿verdad? Por esto de las lluvias, el agua y todo eso. Híjole, pues un abrazo y esperemos que todo sea temporal y pase pronto.
Sí, por supuesto que les enviamos un fuerte abrazo a todos los amigos. Y no solo de California, de algunas partes del mundo que las cosas se tornan difíciles. Se siente una época turbia.
Así es. Vaya que sí. Tommy Smart dice: yo también no andaba muerto, estaba de parranda. Mi querido Tommy Smart, qué bueno que ya regresaste aquí a tu casa, mi amigo.
Hola, hola, Gina y Nacho. Soy Iturbide Zacarías, desde acá de Houston, Texas. Y pues yo quería contar un relato rápido. Fue algo que me pasó trabajando, trabajo de guardia de seguridad todas las noches aquí en un complejo de apartamentos aquí en Houston. Entonces un día estaba estacionado con la unidad enfrente de una piscina, cuando de repente de una parte de un callejón de aquí del complejo salió, hay una parte oscura y hay una escalera que da para el segundo piso. Vi que salió, estaba hablando yo con mi esposa por videollamada, cuando vi que salió debajo de la escalera una mujer con un vestido largo hasta el piso y con una escoba en la mano. Entonces yo sentí escalofrío y rápidamente puse el teléfono para que mi esposa lo viera. Alcanzó a ver nada más cuando la persona desapareció. Entonces yo me bajé rápido de la unidad, fui caminando para ver, o sea, para dónde había agarrado a esa persona. Y en cuestión de segundos que yo llegué, la persona no está. Me fui caminando todo hasta el otro portón, que es el único que da acceso para salir de esa área, y no encontré a nadie. Y pues fue algo que me pasó, la verdad no sabría darle una explicación a lo que pasó. Entonces a mi esposa solamente vio que se desvaneció la imagen y pues es lo único que me ha pasado de paranormal ahora trabajando aquí. Pues todas las noches los escucho, todas las noches mientras ando caminando entre las unidades, 2, 3, 4 de la mañana, y voy escuchando los relatos para no dormirme, para mantenerme despierto. Entonces, saluditos Jenny y Nacho desde acá, desde Houston, Texas, y pues ahí les dejo mi breve relato.
Órale, hermano, muchas gracias.
Imagínate, 3, 4, 5 de la mañana, escuchando relatos, y que eres valiente. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55
2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Saludamos y estamos recibiendo todos los mensajes a través del miedofón. Dice, saludos desde San Diego, California. Les quiero pedir sus oraciones para mi familia. Estamos pasando por un momento muy difícil. Somos una familia cristiana. Tengo dos hijos, un hijo de 25 años y mi princesa de 15. A mi hija hace 2 días le llamé la atención por el tema de las tareas. Muchas veces no le parece y responde grosera. Pero le dije que no está bien. También le dije que era importante estar más en oración y leer la Biblia personalmente y reflexionar en su acción. Me sorprendió su respuesta y me dijo que ella no cree en Dios, aun cuando a la edad de 10 años ella aceptó a Cristo y se bautizó. Jamás imaginé que me dijera algo así y que de eso y otra cosa más quería hablar conmigo y su hermano. Nos sentamos con ella, volvió a mencionar sobre que ella no cree en Dios como nosotros y también me confesó que es homosexual. El pastor... estoy muy preocupada por eso. Hemos orado y le invité a que de verdad acepte a Cristo en su corazón. Lo hizo, pero aún no parece convencida. Por el COVID, la iglesia que asistíamos cerró. Vamos algunos días de descanso en el trabajo a otra iglesia. En casa, como familia, tenemos nuestro tiempo con Dios y también vemos sus predicaciones. Les pido que nos ayuden a hacer frente a esta lucha espiritual y prueba. Mi hija se llama Stephanie. Han sido días difíciles, tengo mucha angustia por la vida de mi hija, que en su depresión atente contra su propia vida. Espero que me ayuden. Saludos. Por supuesto que vamos a poner en oración a Stephanie. Y pues en estos momentos de depresión es cuando debes estar muy cerca de ella. Incluso llevarla a algún lugar donde le puedan dar alguna asesoría médica para no dejarla sola,
Claro,
o sea, en este proceso de una enfermedad que como tal, la depresión se tiene que tratar.
Así es, sí, es importante porque puede ir evolucionando, eso no cabe duda.
Mira, aquí Sineidy nos estaba pidiendo ese contacto para platicarnos lo que pasó con el fallecimiento de su hermana, que le hicieron brujería, y rápido hicimos contacto con ella. ¿Cómo estás, Sineidy?
Muy bien, buenas noches.
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde aquí de la Ciudad de México.
Perfecto, nos da gusto saludarte. Y a ver, un tema muy difícil, sobre todo en tu familia.
Así es, mira, hace como 6 meses, a mi tía, bueno, es mi hermana más que nada, porque pues nos criamos juntas, pero pues a ella empezó a andar con un chico. El chico ya se había divorciado y todo. Entonces el chico empezó a andar con mi hermana. Ella fue a comer con él en un puesto de comida. Ellos son de Tabasco. Antes que nada, pues a ella le hicieron brujería. La señora que hace comida le puso uñas en la comida, lo que estaba comiendo ella. Por la pena de no sacarse la comida de la boca, porque estaba el chico con ella y estaban cenando, ella se lo tragó, pero ella claramente sintió que eran uñas. Antes de eso, pues empezó ya con fiebre, vómito, y todo lo vomitaba y todo así, ¿no? Uh-huh. Ahora, después se le detecta que tenía miomas en la matriz, pero se le fue desarrollando como cáncer. Pero para ella tenía posibilidades de vida. Yo ahora en diciembre viajé para Tabasco. Entonces ella empezó a ver visiones, personas que la hablaban y que la hablaban de noche. Y entonces mi mamá la llegó a internar desde el 25 de noviembre. La internó en Tabasco, en el hospital Juan Gran. Le dan de alta y se la lleva mi mamá a Chiapas. El 26 de diciembre ella pidió que se la llevaran a su casa, que era en Cárdenas, Tabasco. Para eso yo llegué y empezamos a hablar ella y yo, y ella me decía que le habían hecho brujería. Yo le decía, ¿cómo vas a decir eso, Kiki? Sí, me hicieron brujería, pero ¿quién? Y ya me decía ella que fue la esposa del muchacho con el que andaba. Entonces yo preferí investigar por otros lados, y sí, realmente sí, a la persona que yo le pregunté le tengo suficiente confianza. Ella me lo dijo, que sí, ciertamente a mi tía le habían hecho eso. Para eso ella, la chica que me estaba diciendo todo, me dijo que en 3 días ella iba a morir, que ella ya no estaba aquí en el plano con nosotros, terrenal, simplemente que era pues el espíritu malo que se había apoderado del cuerpo de mi tía. Entonces le hicieron una brujería para que ella se volviera loca. Mi tía hablaba cosas, no decía lo que era, nos decía que había personas en la casa, que había animalitos en la casa. Entonces ya después empezó a ver un hombre de negro, que ahí venía el hombre de negro y que le iba a operar el hombre de negro. Su hija tiene 17 años y la estaba cuidando cuando a las 4 de la mañana mi mamá bajó de su recámara para verla, porque a mi tía la había puesto diálisis en el riñón derecho y en el izquierdo. Entonces mi tía se fue consumiendo. Ese día había bajado la temperatura en Chiapas, había bajado muy feo, pero cuando baja mi mamá ve que estaba mi tía desnuda, totalmente desnuda, con la ropa doblada, el pañal quitado, doblado, todo. Sí, o sea, pues, mi tía era muy blanca. Entonces me fue a levantar a mí, Sineidy, despiértate, que mira, tu tía está desnuda, total, despertó a sus hijos, y son gemelos, y los dos estaban despiertos, y sentía, ahí está atrás de usted, y era el hombre de negro, era una sombra. Cuando mi mamá voltea a ver atrás, ¿cómo va a estar alguien atrás si la casa está cerrada? Y es cuando siente mi mamá que pasó un escalofrío de pie a cabeza. Fue algo que la verdad que lo sufrimos mucho. Dejada su casa, ella empezó el 24 de diciembre, comió y todo, un poquito. Ya dejó, ya después llegó a su casa, ya ella no quería comer, ya su boca se estaba secando, sus dientes se le fueron poniendo como si estuviera, no sé, podridos, bien feo, o sea, como que la estaban consumiendo. Sí. Y la persona que yo investigué me dijeron que pues eran dos brujerías. Una era para volverla loca y otra era para secarla totalmente. Tal cual como nos dijeron que era en 3 días ella iba a morir, y en 3 días ella falleció. Yo le decía a Kiki, pídele a Dios que te perdone por todos tus pecados, y me decía que no. Y le decía a mi esposo, Kiki, pídele por favor, ¿y qué quieres que yo le pida si yo lo que yo le pedí ya no hay? Él no me lo quiso dar. Entonces ella, en su sueño profundo que nos dijeron, ella iba a morir con su cara sonriente. Así murió ella, con su cara sonriente, en un sueño profundo donde ella se soñaba que se casaba con el muchacho con el que andaba. Entonces fueron dos brujerías que le hicieron. La otra persona que se la hizo, no les quisiera yo decirlo, porque realmente él igual escucha la mano, y yo sé que él lo está escuchando, y yo sé que el castigo divino que Dios, a él también le va a caer, pero el doble, porque lo que le hizo a mi hermana fue algo que a nadie se le hubiera pasado, ni que a una persona que haya muerto de 38 años le hayan hecho esa brujería. Uh-huh. Le tiraban cosas en la casa, le tiraban cosas a mi hermana, le tiraban a su hijo, le habían tirado agua verde desde las 5 de la mañana y él estaba durmiendo en la sala, y él vio cuando esa persona le tiró esa agua verde, pues como son de Tabasco, le dijo bien feo que le iba a sacar un machete para machetear y todo. A mi hermana se fue súper delgada, se cuenta con un esqueleto.
¿Se consumió?
Exactamente. Entonces, la persona que nos dijo todo esto, dijo que pues la persona que nos hizo todo ese mal, dentro de 5 meses iba a volver a regresar, toda esa maldad iba a volver a regresar. Yo siempre los escucho a ustedes, y ahorita me atreví el atrevimiento de escribirle, porque realmente que escuche, yo sé que me está escuchando mucha gente, y esa persona que hace esa maldad, su castigo también va a tener.
En el momento en que ellos realizan esa maldad, en ese momento están firmando su sentencia, y no necesariamente que alguien se los desee, sino que ellos mismos así lo están asumiendo,
Y ahorita lo que te preocupa es que les dijeron 5 meses y la familia está preocupada porque dice, no, pues en mayo algo va a suceder.
Puede ser que pues a mi hermana o mi mamá, a mi otra hermana, a mis tías les pase lo mismo, lo que mi tía o mi hermana, lo que sufrimos, lo que vivimos en vida, más que nada.
También es importante aquí tomar esto que les dijeron como algo cierto que va a suceder, porque ustedes están ayudando a que esto se vaya a propiciar.
Exacto.
Si todo comienza con la mente.
Exacto, la mente es súper fuerte y te trabaja como tú quieras.
Así es. Entonces, luego se comienza a somatizar todo eso que ustedes están pensando, lo empiezan a vivir, y alguien, el que esté más débil, es el que lo será el pagano en este caso. Mi amiga, yo creo que no debes de preocuparte. sí debes ocuparte en el sentido de buscar ayuda espiritual, ya que si este mal está provocado por una energía, seguramente hay una forma de repelerlo, mi amiga. Entonces lo que hay que concentrarse ahorita es en buscar cómo repelerlo. ¿Ustedes tienen alguna creencia?
Bueno, pues mi mamá es católica y pues yo realmente creo mucho en mi Santa Muerte.
Ah, ok. Entonces, ¿tú sientes que no van a correr ningún peligro?
Pues yo, pues todo lo que vi con mi tía, yo siento que pues si ella no le pidió perdón a Dios, ella quedó aquí en este mundo con nosotros, y algún día ella tiene que vengarse por su muerte, porque fue una persona de 38 años que murió, era una persona llena de vida. Uh-huh. Y entonces fue algo que pues yo no, sí creo como tanto como creo en Dios y creo en una cosa mala. Yo sé que pues bien o mal, la persona que lo hizo, las dos personas que lo hicieron, ellos saben perfectamente que la brujería se les puede regresar dos veces.
Así es.
Y peor.
Pues sí,
lo único que pido es bendiciones para mi familia y todo.
Ah, muy bien, claro que sí. Pues esperemos que también sean congruentes con ello y se dediquen también a buscar esa paz a través de un creador, ¿no?
Exacto.
Muy bien, amiga. Pues nosotros tenemos que cerrar la emisión, te agradecemos mucho. Si gustas, más adelante nos volvemos a contactar para que pues nos platiques cómo van las cosas.
Sí, muchísimas gracias.
Que tengas una estupenda noche.
Igual ustedes, muchísimas gracias.
Chao. Hasta luego, nuestra amiga Sineidi.
Pues el tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy, aquí en esta emisión. Te agradecemos que hayas acudido a esta cita, que Dios te bendiga, que tengas excelente noche. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.